Hola, oyentes de Radio Sefarad. Acudimos a nuestra cita semanal con Pascal Roy en Jerusalén para que nos informe de lo que pasa desde Israel. ¿Qué tal, Pascal?
Hola, Jorge. Sí, hace ya una semana que no hablamos y la verdad es que en estos 7 días han pasado muchas cosas, desde el lunes negro que tuvimos hasta el martes ayer, los ataques de la Fuerza Aérea Israelí contra la cúpula de Hamas en Doha, en Qatar. Pues han pasado efectivamente muchas cosas. Incluso ahora mismo, mientras hablamos, hay ataques de nuevo de Israel contra objetivos de los hutíes en Yemen. Bueno, esto es una cosa que es bastante recurrente, desgraciadamente, porque mientras, por ejemplo, ayer estábamos escuchando las noticias desde Doha, pues al mismo tiempo nos caía un misil o intentaba caer un misil desde Yemen aquí en Jerusalén, o sea, una hora o 2 horas después, así que tuvimos que correr a los refugios. Otro misil de racimo, prohibido, prohibidísimo por convenios internacionales, que los hutíes nos enviaron ayer. Por eso ahora, en represalia, la aviación israelí está atacando objetivos, sobre todo en la capital de Yemen, Sana, donde se ubica gran parte de lo que queda del gobierno autodeclarado de los hutíes, la verdad. Pero bueno, es un poco, si quieres, Jorge, es un poco lo que está pasando con esos grupos terroristas. Es que son como o sea, como pulpos.
Sí.
Sí, es decir, que se va uno, vuelve otro y entra por la puerta de atrás y se pone como jefe, y es un poco lo que está pasando también con Hamas. O sea, ayer, mientras estábamos expectantes ante los posibles resultados del ataque, yo mismo pensaba, bueno, pero estos luego van a encontrar a otros y esto va a ser una historia que nunca terminará. Pero aún así, hoy miércoles no sabemos qué frutos han dado estos ataques. Fueron ataques muy, 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 muy quirúrgicos, muy determinados, con información de inteligencia muy precisa, pero aún así hay un cierto pesimismo, aunque no hay aclaración oficial por parte de las autoridades israelíes. Hay cierto pesimismo sobre si realmente la cúpula de Hamas haya sido alcanzada. Hablamos sobre todo de Jared Marshall y de Khalil al-Ayya, que son los dos líderes ahora de Hamas en el extranjero, en sus hoteles de lujo de Doha. Realmente no tenemos ninguna confirmación. Esto queda por ver. ¿Qué ha pasado? Pues seguramente lo que se vaticina es que Israel, como no lo podía hacer de otra forma, como no podía embargarse, como no podía adentrarse en un país soberano como Qatar, pues no podía hacer otra cosa que avisar a Estados Unidos, seguramente que ya tenía más o menos la luz verde, pero al mismo tiempo tampoco Estados Unidos podía dejar a los qataríes sin saber. Es decir, que de alguna forma se avisó a los líderes de Qatar y quizás de alguna forma también ellos avisaron a la cúpula de Hamas en el lugar donde estén. Es una posibilidad, pero de momento realmente no sabemos si ese ataque ha dado esos frutos prácticos, pero sí de forma simbólica podemos decir que una consecuencia es que Israel quiso cambiar las reglas del juego. Es decir, aquí en Oriente Medio estábamos acostumbrados sobre todo nosotros los europeos, que tenemos una mente más cartesiana, más de distinguir entre el bien y el mal. La verdad es que en el mundo árabe, sin generalizar, hay una cierta tendencia a la doble cara. Es así, Israel tiene que contar con esto, y personalmente creo que Qatar personifica esa doble cara, es decir, de estar en los dos campos. Es decir, Por una parte, queremos ser mediadores y queremos ayudar en buscar una solución para la liberación de los rehenes, pero al mismo tiempo albergamos a los que perpetraron, a los responsables de Hamás que perpetraron el 7 de octubre. Es decir, que al fin y al cabo, en algún momento, Israel tiene que tomar una postura y decir, bueno, de Qatar hemos oído bastante, nosotros vamos a ir contra toda la cúpula de Hamás, incluso ellos los que están en el extranjero, no es la primera vez que lo dijeron. De hecho, desde el 7 de octubre sabemos que los días de los líderes de Hamás, estén donde estén, estaban contados. Nos acordamos de Sinwar, nos acordamos de muchos líderes también. Y bueno, ellos estaban en Qatar tranquilamente pensando que podían pasar días felices en los hoteles de lujos, de lujo de Qatar, pero así ha decidido cambiar Israel las reglas del juego. Así que bueno, de momento, hasta que tengamos confirmación, no podemos decir si los líderes de Hamas en el extranjero, es decir, en Qatar, han sido alcanzados.
Bueno, sí se han dado a conocer, pero claro, estas son noticias que ha dado Qatar, ¿no? Sobre que han muerto cinco, pero que entre ellos no estaría ni Khaled Mashal ni el que
Salir a
tuvo.
la Yaquen,
Claro,
sí.
que son prácticamente los más importantes en el tema de la negociación, porque todo esto era coincidente con que Estados Unidos había notificado de que, bueno, estaban en vías de una negociación final con Hamás y la verdad que todo es muy extraño. Ahí uno no sabe en qué información basarse, ¿no? Porque tampoco la posición de Estados Unidos es muy clara. Porque también si pensamos en cómo se llegó con 10 aviones, que eso es lo que comunicaron en el del ejército israelí, cómo se llegó a esa zona tan lejos de Israel sin que nadie lo supiera. Entonces, ayer hablaba con alguien que trabaja en el tema de geopolítica y me explicaba de que los días anteriores habían habido ataques contra los radares y otros medios de detección en territorio sirio. Entonces podrían haber volado por Siria, sobrevolar Irak con el permiso de las fuerzas de Estados Unidos que están en la zona y desde allí disparar los misiles que tendrían que haber atravesado también por lo menos Arabia Saudita para llegar a Qatar, ¿no? O algún otro país más, no sé. Es muy
Sí.
difícil imaginarse el mapa y saber desde dónde se disparó para alcanzar esa precisión y que nadie lo detectara. Porque en Qatar hay justamente una base militar muy importante de Estados Unidos.
Sí. Bueno, varios países aclararon que no dejaron pasar, o dijeron que no había pasado, no habían pasado aviones en su territorio, bueno, en su territorio aéreo, en su espacio aéreo, perdón, como Jordania, como los Emiratos Árabes Unidos. Pero todavía no tenemos todas las claves de lo que pasó, no sabemos exactamente, por supuesto, siendo una misión tan confidencial. Lo que sí sabemos es que los aviones fueron y volvieron. Y no, la verdad es que lo que pasó entre los 1.800 kilómetros que separan Tel Aviv, Jerusalén de Doha, pues no sabemos muy bien por dónde han pasado, efectivamente. Puede ser Siria, puede ser Irak.
El
No
tema es
sabemos.
que también hay muchos países que no van a decir en voz alta que han colaborado con Israel para bombardear Qatar, porque queda muy mal esto. Pero Qatar en la zona tiene otros países árabes que no se llevan bien con ellos, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, vamos a ver, esto también tiene que ver con la crítica unánime y la condena unánime que ha recibido Israel después de este ataque. O sea, no vas a ver, no, bueno, igual habrá un país u otro que no dirá nada. O sea, en Europa, por ejemplo, no todos los países se han pronunciado, como Alemania, por ejemplo, no ha dicho nada. si no me equivoco, Brasil, Francia, España en primero, Reino Unido y los países árabes del entorno también, o sea, Arabia Saudita, los Emiratos, o sea, todo el mundo más o menos condena. Pero sabemos cómo están las cosas, sobre todo en esta región. Los países árabes se alegrarán. O sea, sí, realmente ha llegado a un resultado satisfactorio, ¿no? O sea, eliminaciones selectivas de la cúpula de Hamas. Porque saben que no es un ataque primero contra Qatar. Y esto, a pesar de que yo diga o que Israel diga la evidencia, pues mucha gente ya pensará que otra vez Israel ataca a un país soberano, etcétera. O sea, son las nuevas reglas del juego. Es decir, jamás, jamás no tenemos que olvidar que se esconde detrás de su propia población en Gaza, pero también se esconde en otros países. E Israel tiene que lidiar con eso. Si la gente, en Europa sobre todo, si los gobernantes no entienden ese paradigma, no entienden nada, absolutamente nada. Hamás está en Doha, Hamás está en Estambul, Hamás a veces está en el Cairo, y Israel tiene que ir a por ellos como sea. O sea, es un poco para volver al mensaje o para volver al símbolo de este ataque o esa nueva regla del juego que ha querido implementar Israel, es que ahora los terroristas no tienen, sobre todo los que atacan a Israel, no se pueden sentir seguros en ninguna parte del mundo. Y es Israel. Si fuera Estados Unidos, como lo hizo con Bin Laden, pues no habría problema. Pero aquí es Israel y Israel quiso poner otra vez los puños en la mesa diciendo, vamos, ellos son los autores del 7 de octubre y para nosotros son los enemigos y vamos a por ellos. Es simplemente el mensaje que hay detrás. Condenas miles, pero el mensaje es contundente y creo que aquí, donde no reina precisamente la fuerza de la diplomacia, sino la fuerza de los puños y la fuerza de los misiles y la fuerza de la capacidad del más fuerte, Israel está ganando, punto. Y aquí han entendido el mensaje, te lo aseguro.
Sí, la pregunta es, ¿tú crees que esto podría facilitar de alguna manera una negociación con Hamás ahora que también Estados Unidos ha anunciado su iniciativa, que es la misma de siempre, solamente que con las condiciones israelíes, es decir, la liberación de todos los secuestrados a la vez? Al principio y después una tregua. Con esas condiciones, Israel podría aceptarlas, pero ¿lo aceptaría jamás? ¿Tú crees?
A ver, la propuesta es una nueva propuesta de Witkoff, no es la propuesta inicial de hace varios meses gradual, es la propuesta, la única que hay en la mesa ahora es un acuerdo global de liberación de los 48 rehenes en las primeras 48 horas, o sea, 48-48, a cambio de liberación, como siempre, de presos palestinos, pero sobre todo de la garantía de Estados Unidos que Israel no volverá a reiniciar la guerra. Esto es un avance importante incluso para Hamás, pero aún así, y eso lo estaba siguiendo muy de cerca porque todos aquí en Israel nos preguntábamos por la reacción de Hamás cuando Israel aceptó esa propuesta de Witkoff. Trump lo confirmó. Todos los medios de comunicación, las autoridades israelíes confirmaron que ese plan de Witkoff había sido aceptado por Israel. Punto.
Pero por
Hamás.
jamás también.
No, Hamás empezó por decir que, bueno, va a ser complicado, eso tal cual, va a ser complicado unir a, o sea, conseguir a todos los rehenes que quedan en 48 horas, no lo vamos a conseguir. Lo típico de, bueno, sí, pero, sí, pero, sí, pero, sí, pero. Y estuve leyendo informes como que Hamás no aceptaba básicamente este plan de Witkoff.
Claro, pero cuando decimos jamás, también decimos a estas personas que
Claro,
estaban
sí.
reunidas en Doha.
Exacto. Parece que habían rechazado, pero aún así se reunían para volver a hablar del tema. Así que está un poco confuso. La cosa está confusa. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Hayan muerto o no hayan muerto los líderes de Hamas en el extranjero, en Doha? La única opción que tiene Israel es seguir con la operación en la ciudad de Gaza. Es decir, ha sido su política en las últimas semanas y así sigue. Los reservistas que han sido llamados a filas ya están en sus pelotones, están ya en las afueras de la ciudad de Gaza. Hemos sabido el lunes de la muerte de cuatro de ellos en una emboscada, que es un poco el modus operandi ya de Hamas, de emboscar a los soldados de Tzahar. Pero bueno, ya han entrado, ya ha sido tomada gran parte de la ciudad, pero así siguen las órdenes de evacuación. O sea, sabemos que lo que pasó ayer, sabemos que igual la cúpula de Hamas puede haber sido eliminada o no, pero sí sigue igual los planes de invasión de la ciudad de Gaza, de conquista de Gaza, de la ciudad de Gaza, perdón, y es la única manera para Israel de presionar Hamas y conseguir que al final acepten la tregua, el acuerdo de tregua, la liberación de rehenes. Ahora me vas a preguntar, ¿quién? ¿Quién va a firmar? ¿Los líderes de Gaza en la franja, los que queden o los que están fuera? Esa es una incógnita, la verdad, que se ha abierto desde los ataques de ayer en Doha. Yo creo que es importante, de todos modos, este ataque para mostrar que también los líderes de Hamas, que están fuera, también están bajo nuestra lupa. Sabemos dónde están, que entre nosotros, Jorge, creo que ese ataque tan visible con aviones igual se podía haber solucionado de otra forma. Es decir, que igual, y puede ser una posibilidad para el futuro, si los líderes no han sido eliminados, es intentar hacerlo de forma más sutil, más discreta con el Mossad o varios agentes que estén en Doha. Sé que es complicado, pero igual es una forma. De todas formas, si Hamas sabe que incluso estando en el extranjero están muy debilitados, que no pueden hacer otra cosa, puede ser una baza más para Israel, para que por fin se logre la liberación de los rehenes, que es lo que todo el mundo, empezando con Netanyahu, empezando con el gobierno, toda la sociedad israelí quiere para que termine ese hastío, termine esa guerra que realmente pone a todos muy cansados aquí.
Claro, pero esa es la principal arma que tiene Hamás, es la última arma, que es mucho más eficaz que cualquier bomba que fabriquen o cualquier arma que tengan en su poder. Es decir, si ellos no aceptan liberar a los secuestrados, saben que seguirán las manifestaciones en Israel, seguirá la división interna en Israel respecto a los muertos que provoque esta guerra, también a los muertos israelíes, también a los muertos palestinos, porque ya, bueno, ya hemos perdido la cuenta, por lo menos España ha dicho 63.000 y no sé cuántos, todos niños o todas mujeres, no sé, da un poco igual porque esas cifras, no solamente que no son reales, sino que nunca se podrán verificar, porque los que llevaban el control de estos eran el propio grupo terrorista, es decir, que han tenido todos estos 2 años para falsificar los números de identidad, los niños nacidos, etcétera, etcétera. O sea que esa es una batalla perdida. La pregunta es, ¿hay alguna salida que se vea en la sociedad israelí a este tema? Es decir, si ahora mismo pues Netanyahu o se lo llevan preso, como quien dice, o que sufre una embolia tipo la que sufrió Ariel Sharon, y aunque no sea por los medios habituales, pues hay que elegir un nuevo primer ministro, alguien que esté al frente. ¿El que esté al frente puede hacer algo diferente de lo que está haciendo ahora Netanyahu?
Mira, hasta el propio Netanyahu liberó 1.000 presos palestinos para un solo soldado, el soldado Shalit, hace más de 10 años.
Sí, eso sí,
Y, o
pero
sea,
ahora eso es una mancha en su currículum.
sí, pero te digo que cualquiera, por ejemplo, alguien más del centro del espectro político de Israel, pues igual, mira. Lo más importante es liberar a los rehenes. Y puede que uno, que no sea Netanyahu, que no sea Smotrich, que no sea Ben-Gvir, más de centro, pues acepte condiciones que no aceptaría el gobierno actual. Es decir, bueno, dejamos a Hamas vivo, no, no hay nada que hacer. Realmente estamos en una. Estamos atrapados. No podemos hacer nada. Hamas realmente es su arma más potente, los rehenes. Y conseguimos nuestros rehenes a cambio de que siga jamás controlando la franja. Incluso así, después del 7 de octubre, difícil imaginar, pero si no, no veo otra salida. Tampoco veo un primer ministro que no sea de derecha, por ejemplo, para explicarlo de forma simplista. O sea, quiero decir que un primer ministro de centro izquierda seguramente dejaría jamás vivo, dejaría, pero esto no tiene cabida en la Israel de 2025. Desde Lapid, Gantz, a Lieberman, o sea, ellos no dejarían, no sería aceptado por la sociedad israelí que jamás siga vivo en esa historia. Es un poco lo que quería decir. O sea que Netanyahu está haciendo lo que debe hacer. O sea, seguir, seguir, seguir acosando jamás, intentando destruir todo lo que quede de jamás, incluso en el extranjero, para conseguir la liberación de los rehenes. No es fácil. Igual nos llevará años. Realmente, ¿cómo liberar a los rehenes? La cuestión es que aquí nunca se dejará a los rehenes, incluso a los sin vida, de atrás. O sea, ¿cómo lo conseguimos? Únicamente con la fuerza militar, parece ser.
Bueno, y en otro plano, que es el plano diplomático, lo que sea, también tenemos, me gustaría que hablemos un poquito de España en este tema, porque justamente un par de horas o una hora antes de que muriera un chico español en Jerusalén por un ataque terrorista, Jacob Pinto, de Melilla, que tiene conmocionada a la comunidad judía aquí en España, pues un par de horas antes pues salía el presidente español explicando los puntos que iban a bloquear a Israel, bueno, un montón de palabras un poco huecas, porque el otro día alguien me informaba que desde el inicio de la guerra, cuando ya dijo que iba a haber un embargo a las armas de Israel en España, a la compra de armas a Israel, pues se han gastado 53 millones de dólares españoles para comprar armas a Israel, cuando ya las habían boicoteado o bloqueado cualquier posibilidad de hacer negocios en ese tema, etcétera, etcétera. Es decir, que son palabras bastante huecas las que suenan en el gobierno, pero quisiera que me comentes cómo ve la sociedad de Israel y la situación en España.
Con esperpento y con sin mucha preocupación tampoco, es decir, que España para Israel no cuenta. Realmente aquí en Israel miramos mucho lo que pasa en Estados Unidos, por supuesto. En Estados Unidos es casi el único aliado con Alemania que le queda en el mundo. Y en Europa miramos mucho Alemania, Francia y Reino Unido. España realmente no cuenta. Incluso vas por la calle y preguntas, ¿y sabéis que ya no hay embajador de Israel o embajadora de Israel en España? La gente no sabe, tampoco sabe que la propia española ha sido llamada a consultas, no se comenta mucho en los medios de comunicación. O sea, España, y si haces referencia a España, dice, pues sí, ya sabemos, son antisemitas desde la Inquisición, etcétera. O sea, realmente hay poco conocimiento de la posición de España. Lo único, si nos centramos en las reacciones del gobierno de Israel y del ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, a la postura, a los 9 puntos de Pedro Sánchez de hace 2 días, lo que sí entendemos es que, ¿qué quiere España? O sea, no necesitamos a España para sobrevivir aquí en Israel. Nosotros no compramos nada a España. Ellos nos necesitan. Ellos necesitan nuestros productos tecnológicos, nuestros avances de inteligencia, nuestras armas. Israel produce armas muy, muy precisas. Incluso un experto de armas últimamente me decía que produce Israel las mismas armas que Estados Unidos, pero a un precio menor y que les interesa mucho a España. Pues ya van a renunciar a esto. Entonces España tendrá que buscar otros socios, pero realmente de defensa a defensa es una pérdida, todo por motivos ideológicos, porque así es el gobierno de España. Pero la gente no se da cuenta de cómo es el gobierno de España, realmente no conoce las entrañas de los problemas de corrupción. Sí, Gideon Saar y parte del gobierno denunciará, por supuesto, la corrupción que ahora ha investido la coalición de España, la coalición de gobierno, pero poca gente se da cuenta realmente de lo que quiere España en este asunto, más que críticas que en el fondo tiene raíces muy profundas, muy profundas.
Bueno, seguiremos en contacto, Pascal. Esperemos que podamos seguir al menos en las comunicaciones semanales y al menos o al más, porque lo ideal sería que ya no te necesitemos más y que con leer la prensa no fuera suficiente, pero de vez en cuando necesitamos conocer cómo se ven las cosas desde allí. Muchas gracias por atendernos y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Jorge.